El Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio falleció ayer a sus 88 años de edad. Nacido en Argentina, fue el primer y único pontífice en la historia de origen latinoamericano y el primer papa que no es europeo desde el año 741. Ocupó su cargo desde su elección por parte del cónclave el 13 de marzo del 2013 durante 12 años y 39 días hasta su fallecimiento. Para conversar sobre lo que significó el Papa, qué se puede esperar del que sea elegido, ya recibimos a Nicolás Iglesias Schneider, licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Nicolás, bienvenido a Comunidad Odelar y gracias por estos minutos.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por recibirme y por invitarme a esta conversación.
Como primera pregunta y también para hablar un poco de este tema, consultarte cómo está impactando en el mundo el fallecimiento del Papa, ¿no? Tanto en el sector de la población, digamos, que practica la religión, como en la que no, que creo que es lo que ha sorprendido mucho, que bueno, esta segunda porción, digamos, no dejó pasar desapercibido el tema.
Sí, sin duda que la muerte del Papa no solo afecta a la comunidad católica, sino por su propia presencia internacional, por su perfil en muchos temas sociales, ambientales, incluso y su discurso público, digamos, lo había hecho un referente internacional y su muerte ha dejado, podríamos decir, enlutada o entristecida a una parte interesante de la comunidad internacional. Mucha gente de afuera de la iglesia lo admiraba por su posición en muchos temas y aunque la muerte de un papa siempre es noticia, ¿no? Siempre ha sido una noticia la muerte de un papa. En este caso, yo creo que la presencia mediática y pública de Francisco había sido muy, muy importante en muchos temas de actualidad, también como la guerra, como los temas de migración y bueno, otros temas que podremos conversar, pero Francisco había sido una figura, diría, querida por un espectro importante de la población fuera de la iglesia también.
Nicolás, vos en un artículo que escribiste para el Semanario Brecha del 16 de abril, o sea, hace unos poquitos días antes de que el Papa falleciera, señalás que el tablero internacional ha posicionado al Papa como un líder religioso y político que disputa la narrativa de la Trinidad de la extrema derecha actual. Y ahí entramos capaz un poco en lo que hizo el Papa, pero ¿en qué sentidos se lo posicionaba de esta forma, ¿no?
Sí, bueno, jugando un poco con el símbolo religioso de una Trinidad, digamos, hay muchos actores políticos que han tenido un discurso sobre el cual el Papa se posicionó como un antagonista. Por ejemplo, Trump, Netanyahu, Milei, que eran los tres que mencionaba en el artículo de derecha. Claramente con Trump polemizó con el tema de los migrantes. Por ejemplo, tanto en el periodo anterior del gobierno de Trump como en el actual, Trump habló de hacer un muro y Francisco dijo que no hay que hacer muros sino puentes, que hay que tener leyes migratorias favorables e inclusivas, que el discurso nacionalista y xenófobo no le hace bien ni a Estados Unidos ni al resto de la comunidad internacional. En el nuevo periodo de Trump, de vuelta, vuelve a haber una confrontación más o menos directa con el Papa, porque también Trump recortó mucha de la ayuda humanitaria y social. Mucha de la ayuda social no solo se hacía a través de USAID y las agencias estatales, sino a través de brazos y ONGs religiosas. Y bueno, el Papa Francisco tuvo un discurso muy crítico a toda la política de migración y de recorte de Trump. Con el caso de Netanyahu, la confrontación con el tema del genocidio en Gaza, del tema de la guerra, con el tema de la falta del cumplimiento de las leyes humanitarias en el conflicto con Palestina e Israel, tuvo una postura muy crítica, a pesar de que Francisco, obviamente, el vínculo con la comunidad judía es muy significativo. Eso no limitó que fuese muy crítico con la política del Estado de Israel. Por otro lado, con el caso de Milei, es el más, quizás el más cercano para nosotros, porque tener un papa argentino también significó que la política argentina estuviese atravesada muchas veces por la figura del papa, aunque el papa trató de mantenerse un poco lejos de la política nacional. Sin duda que Milei y gente de su entorno, de Milei, tenía un fuerte discurso anti-Francisco, anti-Papa Francisco. Había algunas personas también de la política argentina que usaban la figura de Francisco en el ámbito político. Pienso en Juan Grabois, pero muchos actores del peronismo apelaban a la figura de Francisco como una como un referente social, espiritual, religioso del peronismo argentino. Por ende, que la confrontación con Milei en nuestro contexto rioplatense, toda esa política también de recorte, de Milei con un fuerte discurso contra la justicia social y Francisco hablando a favor de la justicia social, obviamente, de los excluidos, de los pobres. Entonces, Francisco disputó en muchos campos, y podríamos seguir así la lista, quizás contra los discursos más de la extrema derecha, con un discurso humanista y enfocado en derechos humanos en muchos de estos temas.
Nicolás, ahí me surge la duda porque estábamos hablando como de posturas que él expresó en el ámbito público y si se quiere contra o en oposición a políticos, ¿no? Pero a la interna de la iglesia él impulsó algunos cambios que no me quedan claros del todo cuáles son, pero sí se dice que es un papa reformista y ahora cuando se está hablando de posibles sucesores también se habla de como de algunos que estaban de estos cambios que él llevó adelante. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Sí, los cambios en la Iglesia Católica podríamos decir que algunos se concretaron y otros quedaron a medio camino y otros tuvieron bastante resistencia. No hubo muchos movimientos. A ver, Francisco tuvo, por ejemplo, una apertura al diálogo interreligioso con los musulmanes, también con los budistas. P pidió perdón a muchas comunidades que habían sido víctimas de la persecución católica, tanto pueblos originarios, como comunidades protestantes, otras religiones. En ese campo hubo un interesante avance de la Iglesia con un papa muy aperturista. Después hizo algunas reformas en relación a las finanzas de Vaticanas, a los mecanismos de transparencia, puso algunas mujeres en el gobierno del Estado del Vaticano, puso algunas mujeres en el gobierno de la Iglesia, y por otro lado no logró o no cambió o no quiso cambiar o no logró cambiar la ordenación de mujeres. Entonces, como una ambivalencia, o sea, no una ambivalencia, pero sí logró un avance en ciertos campos del rol de la mujer y en otros no. Con el tema de los abusos sexuales también, por un lado fue muy duro, cerró incluso congregaciones, cerró grupos, mandó que se juzgara por la justicia civil también muchos casos de abuso, pero en otros también se lo llamó la atención que llegó tarde o no fue lo suficientemente duro. En un cambio, en otro tema que hubo una un hubo, cier, hubo cierta apertura o cierta cierto sí cierta legitimidad a que diáconos, más participación de laicos, pero no, otro sector de sacerdotes, por ejemplo, en Alemania, un gran sector de obispos y sacerdotes católicos alemanes proponían la posibilidad de cambiar el celibato. Por ejemplo, el tema del celibato, que es un tema histórico en la Iglesia Católica, y con el tema del celibato no hubo ningún cambio, por ejemplo. Tampoco hubo cambio con el casamiento de de las personas de la diversidad sexual. Sí hubo la bendición de las personas de la diversidad sexual, que es como es un cambio, pero no un cambio quizás tan radical. Quizás podríamos decir que fue un reformista en ese sentido que hizo algunos cambios, y que se iba en un proceso de cambio, podríamos decir, pero no concretó o no logró llevar adelante todos los cambios que quizás los sectores más progresistas esperaban. O sea, hizo algunos cambios y otros quedaron a mitad de camino.
Nicolás, otra de las cosas que decís en este artículo de Brecha es que las proyecciones que hacen distintos analistas auguran y te cito, un futuro de retrocesos para la Iglesia Católica. Y ahora pensando en que se va a elegir un nuevo papa, ¿qué perfil tienen los candidatos a ser elegidos? Que ya salieron algunos nombres, pero bueno, ¿qué perfil manejan estos candidatos?
Bueno, ojalá que me equivoque, la semana pasada estaba capaz más pesimista. No, claro, lo que sigo sosteniendo, ese artículo lo escribí antes de la muerte de Francisco, pero sigo sosteniendo que es muy difícil que el próximo papa sea tan o más progresista que Francisco. Eso realmente es muy poco probable. Abro el margen de duda en dos aspectos. Bueno, los candidatos que están y los que más suenan, por ejemplo, de África y Asia, y Europa incluso, son claramente más conservadores que Francisco, ¿no? De eso no cabe duda. De los candidatos, no hay ninguno que uno puede decir, wow, es tan progresista o es más progresista que Francisco. Eso no es así. O sea que en ese sentido, probablemente el cardenal sea mucho más moderado que los cardenales que están son todos más moderados que Francisco. Pero también dejo un margen de duda en el aspecto de que Francisco, cuando era Bergoglio, o sea, cuando era cardenal de Buenos Aires, también él era bastante más conservador de lo que fue cuando fue papa. O sea que las personas en los roles también pueden ir modificando sus actitudes. Esto también puede ser que sea en el sentido inverso, ¿no? Puede haber un cardenal que entre siendo más moderado y termine siendo más conservador siendo papa. Entonces, pueden ser en ambos sentidos los progresos o retrocesos, los cambios. Pero sin duda que hay fuerzas conservadoras católicas que operan en el interior del Vaticano, que son en general las que tienen más poder económico, y que algunos de los cambios en la línea pastoral que lleva Francisco no eran vistos con buenos ojos. Pero sin duda que las negociaciones y los equilibrios que configuran ese cónclave para un simple mortal uruguayo laico es difícil de vislumbrar, digamos. O sea, que puede suceder allí adentro de ese cónclave, no sé si vieron la película, si no la pueden buscar. Lo que sucede ahí adentro, igual, obviamente que es difícil de prever, porque incluso la elección de Francisco fue bastante sorpresiva. Incluso puede ser que aparezca un nuevo candidato que se convierta en papa que no sea ninguno de los 6 o 7 favoritos, ¿no?
Pero no puede ser Daniel Sturla, por ejemplo, el cardenal de Uruguay.
Yo creo que hay pocas chances, con respeto al cardenal. Primero, no creo creería por una cuestión de movimientos, que el próximo papa no va a ser un cardenal latinoamericano, en general. Incluso aunque hay obviamente cardenales de México o otros países tienen mucha más feligresía detrás, ¿no? Porque también visualizar que la Iglesia Católica Uruguaya es una pequeña iglesia en el universo católico mundial. Entonces no creo que sea uruguayo, creo que sería muy muy repetitivo, porque tuvimos uno argentino, otro uruguayo, sería casi lo mismo, nada. No, creo que posiblemente el péndulo se incline más hacia, si es del hemisferio sur, hacia África o Asia, y si es del hemisferio norte, los italianos. También hay algunos otros hay un austríaco, o incluso un papa estadounidense sería bastante novedoso, pero posiblemente esté más en los otros continentes que en Latinoamérica.
Bueno, y en ese sentido, son 138 cardenales y quedan solo 29 creados por el Juan Pablo II y 110 creados por Francisco, entre ellos Sturla, ¿no? El cardenal uruguayo. ¿Qué peso tiene esto a la hora de elegir? Pensando un poco en las distintas inclinaciones que pueden tener, ¿no? Y en esto de que sea más conservador o que venga de la línea más progresista.
Bueno, es interesante porque esto es lo difícil de prever, porque con los cardenales que había en el cónclave anterior, uno tendería a pensar que era muy difícil que saliera un papa muy progresista, y al fin de cuentas Bergoglio, que siendo, como decía, cardenal de Buenos Aires, fue bastante conservador, luego siendo papa fue más progresista, inesperadamente mucho más de lo que cualquiera quizás hubiese previsto. En este cónclave va a haber cardenales que fueron electos por Francisco, por ende uno pensaría que sería un cónclave más progresista, pero como decía, los pesos y contrapesos son muy difíciles de conocer desde afuera, y también lo que le explicaba ayer justo a mi hijo, que tiene 8 años y miraba la película Cónclave, y me preguntaba si, ¿qué son esos cardenales? ¿Quién los elige? La Iglesia Católica no es una democracia, digamos, o sea, los cardenales no son electos por el pueblo católico, y no es un sistema de representación indirecta, representación directa, ¿no? O sea, por ende, las tensiones y los equilibrios juegan desde otras lógicas, que son más bien de tipo jerárquicas. Por ende, hay otros elementos que quizás ni siquiera que hayan sido electos por Francisco los hace necesariamente que cuando estén allí en el cónclave jueguen todos a favor de la línea teológica que Francisco sostuvo. Puede haber otros elementos que lleven a las alianzas entre los cardenales, porque llegar a mayorías especiales con 138 cardenales hay que juntar unos cuantos votos, digamos. Y al fin de cuentas, cualquier cardenal es papable, ¿no? O sea, entonces me imagino que las primeras rondas puede ser que sean más con votos más fraccionados y que luego de varias rondas se llegue a un consenso.
Nicolás, ahora sea quien sea que se elija luego del cónclave, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta este nuevo papa con este legado que deja Francisco? Y también en el mundo, en el contexto en el que estamos.
Bueno, pensando de puertas para afuera, el nuevo Papa Pontífice, si toma los desafíos que Francisco dejó, por ejemplo, bueno, Francisco tuvo un rol muy crítico sobre el tema de Israel y Palestina, y bueno, eso es un realmente fue una voz muy valiente y es un desafío muy grande estar de luego a esa estatura de ese tema. Y poder tratar de tener alguna acción concreta que solucione también esa situación, de alguna forma, si cabe la palabra solución, que sea un poco más humana esa situación de ocupación en Palestina y de guerra. Luego, el conflicto también entre Ucrania y Rusia, también Francisco había tenido una intervención importante. Y al interior de la iglesia quedan varios frentes que no están muy solucionados. Todo el tema de los abusos y el manejo de la sexualidad y el poder en la Iglesia Católica es un tema que sigue estando para seguir trabajando, un tema pendiente. Todavía, aunque Francisco avanzó, quedan muchos temas allí. Y después, sin duda que la cuestión de la justicia social y la justicia climática, que habían sido dos banderas también de Francisco, quedan allí como temas a seguir trabajando. Y bueno, otras reformas más ambiciosas, por decirlo de una manera, como la ordenación de mujeres o el celibato, otros temas, veremos si el nuevo Papa serán temas que quiere ni siquiera abrir la discusión, porque Francisco, aunque no hizo cambios en estos temas, por lo menos uno debería decir que permitió que el tema se converse y se discuta a nivel de laicos, de sínodos y de espacios participativos de la Iglesia Católica. Porque en ese sentido, Francisco, por más que no generó esos cambios doctrinales, habilitó la conversación de esos temas, que es algo importante también.
Surge ahí otro tema que vos mencionabas, la película Cónclave, que de alguna manera dio una especie de conocimiento, incluso más en este país que es laico, que por ahí no está tan involucrado con algunos procedimientos de la Iglesia Católica, pero sí dio como conocimiento de cómo se termina funcionando a la interna para volver a elegir un papa. Preguntarte cómo es el funcionamiento de la Iglesia Católica ahora como organización en este periodo en que está el humo negro, ¿no? El humo que es negro.
¿Cómo es el funcionamiento ahora en el
En
interín de
este
este
interín, sí,
espacio?
este como espacio medio nebulosa.
Bien, bueno, ahora en las próximas 10 días, 2 semanas, se va a empezar a sesionar el cónclave, digamos. Pero yo no soy un vaticanista en este caso, digamos, tampoco. Pero entiendo que hay un interinato de un cardenal. Que realmente ahora no me acuerdo si es su pici, no me acuerdo si es el secretario de Estado o es otro, ahora no, realmente no lo tengo presente. Pero, a ver, tampoco, quizás creo que en un gobierno de un país pasa lo mismo. O sea, cuando queda un vicepresidente, tampoco es que reina el caos. En realidad es una institución tan estructurada y con tantos mecanismos de control interno que, bueno, realmente yo creo que es más un tiempo de expectativa para los creyentes y de expectativa para los obispos y cardenales de a ver cómo va a desenlazarse, que en términos de gobierno no va a haber ningún movimiento, más bien es un tiempo de espera, de reflexión y de expectativa, y probablemente antes de un mes, o sea que relativamente rápido, tendremos la noticia del humo blanco. Ahí, desde que empiece a sesionar el cónclave, La vez pasada la elección fue en 2 días, así que veremos en pocos días, luego que empiece a funcionar el cónclave, quizás haya un nuevo papa. Así que en ese sentido creo que la mayor expectativa está quizás de parte de los creyentes y de parte de los obispos y cardenales, ¿no?
Nicolás, después ya una de las últimas cosas es que qué análisis se puede hacer pensando en esto, ¿no? Que somos un estado laico, qué análisis se puede hacer de las reacciones desde el gobierno uruguayo, específicamente desde el oficialismo. Lubetkin, el canciller, anunció que se decretó duelo oficial y Yamandú Orsi dijo que el Papa se fue en un momento en el que el mundo lo necesitaba más, y lo estoy parafraseando, no citando textualmente, pero fue lo que dijo. ¿Qué análisis se puede hacer de esto?
Bueno, empiezo por lo segundo y después voy a sobre el pronunciamiento de Orsi. Creo que responde a esa cercanía que tenía Francisco también en términos filosóficos con el propio Mujica. Creo que había una forma de ejercer el poder que era muy parecida, muy de cercanía, muy descontracturada. Entonces yo creo que, digamos que Orsi de alguna manera lo que hace es decir, bueno, Francisco reflejaba una mirada humanista, progresista o de sensibilidad social del mundo, que en este contexto, que como decía, ¿no? Donde los discursos de la xenofobia, la extrema derecha y digamos, incluso la aporofobia, ¿no? Como este miedo a los pobres, todos esos discursos que de alguna manera Francisco confrontó, creo que son de una sensibilidad parecida a la del oficialismo. Después sobre el decreto del luto, y bueno, la verdad que me sorprendió, yo no me imaginé que esto iba a suceder o por la cuestión de el estado laico, pero bueno, me imagino que habrá jugado también la dimensión de la figura internacional de Francisco como en este rol de una persona que buscó la mediación, buscó la paz, buscó cierta construcción de un mundo más armónico, incluso para los no creyentes, era visto como una figura relevante. Entonces, creo que en ese caso es quizás como en ese plano, como líder internacional, no como líder religioso, sino más como un líder internacional que es tomado este día de luto.
Ayer, escuchando a Lubetkin, él decía que el Papa fue un amante de los uruguayos y un hombre de paz. Entonces, vos que sos una persona bastante más involucrada y con más conocimiento, preguntarte si esto efectivamente fue así y cuál fue su cercanía con Uruguay como tal.
Sí, bueno, sobre lo primero, sobre un promotor de la paz, creo que católicos y no católicos coinciden en que Francisco tuvo varios esfuerzos a favor de la paz, incluso en conflictos como los que mencioné, que son todavía irresueltos y difíciles, ni que Naciones Unidas ha podido tampoco resolver. Sobre el tema del vínculo con Uruguay, bueno, es como yo decía, es argentino, por ende ya Francisco tenía una cercanía, un cariño por Uruguay. También eligió un secretario personal uruguayo, ¿no? El sacerdote Gonzalo Emilius. Creo que eso de alguna manera habla de la admiración que Francisco tenía por los uruguayos. Quizás esa propia admiración que los argentinos tienen, ese vínculo tan raro que tenemos con la Argentina en lo afectivo. Creo que Francisco en ese sentido tendría ese cariño. También el cariño a la figura del propio Mujica, como decía. A Mario Cayota, que fue el embajador uruguayo en el Vaticano, con el cual también tenía mucha cercanía. Muchos uruguayos pasaron por el Vaticano a saludar a Francisco. Yo creo que probablemente incluso Francisco admiraba varias cosas del Uruguay a contraluz de Argentina, como bueno, un país con menos polarización, como menos grieta, entre comillas, como se llama en Argentina. Y bueno, la cercanía cultural haría seguramente que Francisco tuviese esa simpatía y ese cariño por los uruguayos y las uruguayas.
Nicolás Iglesias Schneider, licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima.